Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La migración es la principal preocupación de los españoles, según el CIS. Pero ¿por qué no empezamos a verla como una oportunidad? Hoy hacemos este programa desde Toledo, en Castilla-La Mancha. Una parte del equipo nos hemos desplazado hasta aquí para hablar de migración, o mejor dicho, para hablar de integración, porque esta integración de los que llegan a nuestro país es clave para el futuro de España, y ahora enseguida te voy a explicar por qué. El CIS ha vuelto a situar la inmigración en el primer puesto entre las preocupaciones de los españoles. Y lo cierto es que los datos están ahí. Las llegadas a nuestras costas siguen aumentando, sobre todo en las Islas Canarias. 32.000 personas en lo que llevamos de año. Se ha disparado las llegadas de pateras, la llegada de la inmigración allí al archipiélago, un 40% con respecto al año pasado, en el que se batieron todos los registros. Y eso que la ruta canaria es la más peligrosa del mundo. Estas son las llegadas de las que estamos pendientes, y con razón, porque se juegan la vida. Pero ¿sabes que los migrantes que llegan en patera o saltando la valla solo suponen el 6% del total? La inmensa mayoría de las personas que se encuentran en situación irregular en España llegan en avión, a través del aeropuerto de Barajas o el Prat en Barcelona y otros grandes aeropuertos también de nuestro país. Llegan como turistas o para visitar a un familiar o un amigo y luego deciden quedarse a probar suerte. Un porcentaje altísimo vienen de países de América Latina. Y te voy a presentar a una de esas personas. Se llama Andreína. Ella es médico venezolana. Se formó en la Universidad de Caracas como cirujana, pero hace 5 años la situación límite que viven allí en Venezuela le hizo poner rumbo a España. Aquí pudo arreglar rápido los papeles porque su madre tiene la nacionalidad española. Empezó a trabajar muy pronto en nuestro sistema sanitario porque ya sabes que se necesitan médicos de familia, concretamente 4.500.
Un horario complicado, muchas guardias, se ven muchísimos pacientes diariamente por consulta. Suelen ser contratos de periodos muy pequeños, vas yendo de un lugar a otro. Por ejemplo, yo siempre he estado en Toledo, entonces a lo mejor un día me tocaba en un pueblo, luego al otro día en un pueblo mucho más alejado. Y tienes que tener esa disposición, tener tus medios además, y sí, bueno, sí es duro.
Pero el de los médicos de cabecera es solamente un ejemplo, porque podríamos hablar de cualquier otra profesión. El año pasado se cerró con 150.000 vacantes de trabajo, puestos que no se cubren en España. Y fíjate, porque en el primer semestre de 2024, 4 de cada 10 nuevos empleos fueron ocupados por extranjeros. Los inmigrantes son ya el 13,6% de los trabajadores en España y su tasa de actividad es del 78%, una de las mayores de la Unión Europea. Y es que en muchísimos casos ocupan puestos que los españoles no queremos ocupar. Hay otro dato que también quiero recordarte. En España necesitamos 25 millones de migrantes hasta el año 2053. Personas necesarias para mantener nuestra economía, para que los servicios públicos puedan seguir funcionando, para que el sistema de pensiones, por ejemplo, no colapse. Esta es la realidad en la que ponemos el foco hoy en COPE, porque los migrantes llegan para cubrir puestos de trabajo, para pagar impuestos como tú y como yo, y para echar raíces si ven la oportunidad. Unas raíces que podrían solucionar también uno de nuestros grandes problemas que tenemos ahora mismo, como es la crisis de natalidad. En España ya no nacen niños. Los nacimientos caen en picado y estamos en los peores números desde que existen registros. Mira, de los 38 niños que nacen en España cada hora, 12 son de padre o madre nacida en el extranjero. Y Noa es una de ellas. Es la hija precisamente de Andreína y tiene 2 añitos, porque su madre, además de trabajar como médico, como te decía, pues ha echado raíces, ha formado una familia.
Siempre me dicen que cuando voy a tener el segundo o el tercero. Es necesario que nazcan niños y que sean un aporte para la sociedad. Otra cosa que es importante destacar es que a muchos nos gustaría tener muchísimos más, pero bueno, hay sí limitaciones en la conciliación y eso sí es importante, que yo por mí tuviera 3, pero es complicada.
Bueno, pues como te decía al principio, la migración es la principal preocupación de los españoles, pero ¿por qué no empezamos a verlo como una gran oportunidad? Estamos hablando de un reto de país, la opción de beneficiarnos todos de esa migración, aprovechar todo lo bueno que podemos aportarnos para seguir creciendo. Y están pasando más cosas. Protagonismo a esta hora para Íñigo Errejón, que deja la política, el que fuera Uno de los fundadores de Podemos abandona su escaño por Sumar en el Congreso de los Diputados, además de la portavocía también de la plataforma liderada por Yolanda Díaz, Lorena Fernández.
El propio Errejón ha anunciado su marcha en un comunicado a través de las redes sociales, asegurando que se va por el desgaste físico y mental y tras haber llegado, afirma, al límite de la contradicción entre el personaje y la persona. Es la explicación que ha dado Errejón, pero su marcha coincide justo con la publicación en redes de la periodista Cristina Fallarás, quien relata el testimonio de otra mujer quien narra haber sufrido varios episodios de violencia machista por parte de un político madrileño sin mencionar su nombre. De momento, ni Yolanda Díaz ni nadie de Sumar se ha pronunciado sobre esta marcha de Errejón. Errejón fue, junto con Pablo Iglesias o Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, uno de los símbolos del 15M, también abanderado del 8M de la lucha feminista. Para la hemeroteca política queda la ruptura pública que hace 6 años protagonizó con quien fuera su compañero de facultad, Pablo Iglesias.
Y más de 300.000 personas faltan cada día al trabajo sin ningún tipo de justificación. Los expertos alertan de que la tasa de absentismo laboral, que había caído durante la pandemia, ha vuelto a subir. Marta Ruiz.
Elevando así los costes para las empresas y también reduciendo su competitividad. En el segundo trimestre del año, 1,4 millones de personas dejaron de acudir cada día a su puesto de trabajo. La mayoría contaba con una baja médica, pero en un 21% de los casos no se justificó la ausencia, según la agencia de colocación Randstad. Por sectores, de abril a junio, el mayor absentismo se dio en la industria, seguido del sector servicios y de la construcción. Y por regiones, el País Vasco sigue liderando la ausencia en el puesto de trabajo, seguida de Canarias, Galicia y Asturias, frente a Baleares, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana.
Mallorca propone limitar la entrada de vehículos a la isla, además de los alquileres de coches. El motivo es la saturación que sufre el territorio, especialmente en los meses más turísticos del año. De hecho, calculan que ahora mismo sobran más de 100.000, con lo que no se descarta imponer incluso una tasa para disuadir de su entrada y uso. Para que nos hagamos una idea de la cantidad de personas que pasan por Mallorca, el pasado 26 de julio más de 1,5 millones estuvieron en ella en solo ese día. Nos lo ha contado estos planes en Mediodía COPE Fernando Rubio, consejero de Territorio, Movilidad e Infraestructuras del Consell de Mallorca.
Es una medida que preocupa muchísimo a todo el mundo, preocupa al sector, preocupa a los turistas, preocupa a los rentacars, preocupa a los taxistas, preocupa a los transportistas, preocupa a todo el mundo, porque llega un momento que es que no se puede circular. Pues vamos a empezar a trabajar, ¿no?, todos juntos, para buscar medidas parecidas a las que tiene Ibiza o Formentera.
Y según ha podido conocer COPE en exclusiva, Joan Manuel Serrat va a cantar mañana en la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. Estará acompañado de un violín, ya ha estado ensayando en el Teatro Campo Amor, para la que será su vuelta a una actuación en público después de estar 2 años retirado. Y en los deportes, Real Madrid y Barça ya piensan en el clásico del sábado. Dani Asenjo.
Después de golear en la última jornada de la Liga de Campeones, los dos equipos ya están pensando en el clásico del sábado a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu. En el Real Madrid será baja Rodrigo, lesionado en el bíceps femoral, pero sí estará Brahim, que se ha entrenado esta mañana. En el Barça, hoy sesión de recuperación, la única duda es Eric García. Y esta mañana se ha conocido el árbitro del partido, será Sánchez Martínez en el campo, con Muñiz Ruiz en el VAR. Y este sábado, además del clásico, todos los focos también estarán puestos en Abu Dhabi, en la UFC, donde Ilia Topuria defiende su cinturón de campeón del mundo de peso pluma, Ángel García.
Y acabamos de ver el primer cara a cara de Ilia Topuria con su rival, con Max Holloway. Varias noticias. Lo primero, Ilia Topuria está convencido de que va a ganar, pero que además va a ganar en el primer asalto y por KO. Lo segundo, Ilia Topuria va a dar el peso, no tiene ningún problema, está haciendo el recorte maravillosamente bien y hoy va a terminar ya en peso. Y lo tercero, importante, en 2025 la UFC llega seguro a España, parece descartado el Santiago Bernabéu y la duda ahora es o Madrid, Wizzing Center, o Barcelona, el Palau Sant Jordi. Ilia Topuria convencido de su victoria.
Mi victoria va a ser en el primer asalto. Él dice que yo me copio de muchos otros luchadores, pero adivinen qué, él quiere ser como yo, él quiere ser el campeón del mundo, él quiere tener lo que yo tengo, así que se siente en su lugar hasta que me ponga de pie.
Y en baloncesto, Euroliga, hoy a las 8:30, Baskonia Alba de Berlín, 9:45, Real Madrid Estrella Roja.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid 20 grados, cielo muy cubierto a esta hora en la Puerta de Alcalá, llueve en zonas de la sierra y puede hacerlo también en la capital a la última hora de la tarde y por la noche. El panorama cambia de cara a mañana, tendremos más lluvia y más frío con mínimas de hasta 10 grados. En las carreteras hay dos accidentes, uno de entrada por la 42 en Getafe, otro en la M40 en Fuencarral, dirección a 6. También complicaciones en la 2 en Torrejón, en ambos sentidos, en Rivas de salida por la 3 y en Pinto por la 4. Y la MT va a aumentar ya este sábado el número de autobuses que prestan servicio hacia los distintos cementerios madrileños. Lo hace como todos los años por la festividad de Todos los Santos. Son las líneas 25, 106, 108, 110, 113 y 118. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Los inmigrantes cada vez son más necesarios en el mercado laboral español. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el primer semestre de este año, 4 de cada 10 nuevos empleos fueron ocupados por extranjeros. Representan el 13,6% de trabajadores en España. Hace una década, solamente el 10%. Un ejemplo de ello es la comunidad china. Es la que más trabajadores autónomos tiene en nuestro país, concretamente un 57%. Tras ese porcentaje, nos encontramos historias como la de nuestra siguiente protagonista, Eileen, que vino a nuestro país en el año 2000. Tenía 30 años cuando decidió coger un avión y tras 20 horas de vuelo se plantó aquí sin tener ni idea de español. Es que no hablaba ni una sola palabra. En 2012 abrió su propia academia de chino en Toledo, donde hemos estado esta mañana con ella. Hola Eileen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, hola, bienvenido. Aquí
Oye,
estáis en vuestra casa.
Qué maravilla, tienes muchísima luz aquí en la academia.
Sí, y paisaje muy bonita, ¿verdad?
Sí, unas vistas preciosas. ¿Y todo esto es bambú?
Sí, es un bambú. Bambú para nosotros es un símbolo cultural, entonces yo quiero disfrutar las clases con esta sombra verde de bambú.
Eileen, ¿por qué decidiste venir a España?
Pues eso hay que volver en el año 2000, cuando cambia el siglo. En el momento yo trabajaba en Pekín, en el sector de Internet. Y un momento me siento ya muy agobiada. Digo, pues me gustaría aprender un idioma extranjero, el segundo, primero inglés, y me parece en su momento que todo el mundo ya habla inglés. Y digo, pues, entre francés y español. Pues por destino o por algo, una escuela de España me aceptó mi solicitud y esta escuela está en Andalucía. Para los chinos, España sigue siendo un país muy exótico. Y yo fui a un pueblo que se llama Pejer de la Frontera de Andalucía. Y ahí empiezo a
aprender. ¿En Cádiz?
En Cádiz. Yo no sabía que hay acento, que cuando yo vivía en China, pues España es España, no castellano, ¿no? Y fui allí y empecé a aprender castellano y Andalucía. Entonces vine a España, no me preparé nada, ni mirando que, ¿cómo se llama?
¿El alfabeto?
El alfabeto.
¿El abecedario?
Sí. Eso, no quiero mirar ni si eso.
O sea, ¿no sabías nada de español?
Nada, nada. Quiero hacer desde cero, de verdad. Llegué al pueblo y empecé a aprender español. Y yo creo que funcionó vuestro sistema, porque 6 meses después empiezo a hablar castellano, discutiendo, negociando.
¿A los 6 meses?
Sí.
¿Te costó mucho conseguir el permiso de trabajo?
Mi experiencia en España, todo ha sido muy... muy amable.
Lo conseguiste bien, rápido.
Rápido, sin pega, nadie me atienda con mala leche. Hoy en día ya sé decir todo con amabilidad.
En nuestro país viven actualmente 223.000 ciudadanos chinos y en 20 años la comunidad china en España se ha multiplicado por 16. ¿A qué crees que se debe, Eileen? ¿Qué tiene de atractivo nuestro país?
No sé si sabéis, pero España en China
tiene fama de ser una sociedad amable, abierta, y la otra cosa es muy diferente con nuestra cultura, es muy directa. La cultura china, somos muy, fijamos mucho la cortesía, comportamiento social.
Más ceremonioso todo.
Sí, y la cultura es muy de grupo. Y mientras vuestra cultura fija mucho la
individuo, la individualidad.
La individualidad. Pues esta cosa yo creo que recompensa un poco, pero yo creo que la razón principal es la el desarrollo económico, que tanto China como España tiene muchos puntos que recompensa mutuamente, y por esta necesidad de hacer negocio y desarrollar comercio, la gente empieza a tener muchos contactos. Bien, entonces, además, mi experiencia personal es vivir en China, vivir en España es muy alegre.
¿Te hemos acogido bien aquí en España? ¿Te has sentido integrada?
100%. Nadie me rechazó con cara fea, nadie.
Bienvenido.
¿Cómo se dice persona en chino? Se dice ren. ¿Y cómo se escribe? Mira cómo hago. Estoy andando, ¿verdad? Una persona ha pasado, esta persona una pierna, otra pierna, ya está. Este carácter significa persona. Una pierna, otra pierna y se llama ren.
Empezaste a vivir en Andalucía, ¿no? De China, llegaste a Andalucía y al final has acabado aquí en Toledo, donde llevas ya unos cuantos años y has abierto esta academia. ¿Cuántos alumnos tienes ahora mismo, Eileen?
Pues ahora aquí unos 60, a veces un poco más, a veces poco menos. Más o menos tantos años aquí mantenemos esta cifra.
Eileen, veo aquí una casita para los niños, para jugar, una casita llena de colores con un dragón encima. El dragón, bueno, claro, el dragón chino.
Sí, el dragón lo traje desde China y además el dragón para los chinos es un símbolo de nuestra raíz. El dragón protege la casita. La casita es un regalo de una patriota mía que tiene un negocio en esta calle. Cuando yo le dije que yo tengo a alumnos de 3 añitos y necesito algún juego infantil, y ella enseguida me dijo, pues mira, te voy a regalar para que podáis jugar mientras pues estudiáis chino.
O sea, ¿tienes alumnos de 3 añitos?
Sí, 3 añitos.
¿Españoles?
Españoles y chinos también, pero igual de ricos, es para comérselo.
¿Y ahora mismo solamente estás dando clase tú? Porque te está costando encontrar a gente, a profesores, contratar a más gente.
Sí, es muy complicado. Probé contratar gente y además sí contrataba jóvenes de Toledo. Tuve compañero muy bueno, pero al final siempre nos caemos en el punto de faltar conocimiento suficiente sobre idioma chino.
Eileen, ¿y por qué aprenden chino? ¿Por qué tus alumnos quieren aprender chino? ¿Porque lo necesitan para su trabajo o para su crecimiento personal?
Yo siempre digo es beneficioso tanto para la vida personal como para la vida profesional. Hoy en día, a ver, dime qué niño no va a clase inglés. Entonces, en tu currículum tú dices, yo sé inglés. Vale, tú sé inglés. Pero si tú dices, además de inglés, yo soy chino, entonces este currículum refleja una mentalidad abierta y una forma de mirar el futuro. Entonces yo creo que si puede, siempre es beneficioso.
¿Y en un futuro, a medio o largo plazo, cómo te ves? ¿Viviendo aquí en España o tu idea es en regresar a tu país, a China?
Pues aquí tengo mi familia, aquí monto mi vida, mi academia y sobre todo aquí cuento todos los cariños de mis alumnos y sus familias. Estoy aquí muy, muy feliz. Y además mi carácter, así tan directo, tan abierto. Yo digo,
se te está pegando el carácter español, Eileen, totalmente.
Es que tengo así ya. Por eso me siento muy bien en mi casa, pues aquí está bien. Así soy yo y aquí disfruto bien la vida de aquí.
Pues Eileen, muchísimas gracias por atendernos, que te hemos interrumpido en tu academia, en tus clases. Te dejamos que continúes con eso, con tus clases y con todos tus alumnos.
Pues aquí ya sabéis dónde estamos. Si algún momento queréis disfrutar nuestra clase, pues sois bienvenidos.
Gracias Eileen, un placer.
A vosotros.
Pues ahí hemos dejado a Eileen en esa clase de chino que estaban llegando sus alumnos y tenía que trabajar. Me acompañan a esta hora de la tarde, a las 4:20, el escritor y columnista Daniel Gascón. Daniel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y también la periodista Ana Cabanillas. Ana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, la inmigración sin duda es un reto ahora mismo para cualquier país. Según el CIS, aquí en España es actualmente la mayor preocupación de los españoles. Y hoy queremos poner en valor lo que la población extranjera aporta a nuestro país y lo necesario, que es que lo sigan haciendo. Os voy a dar un dato. En el primer semestre de este 2024, 4 de cada 10 nuevos empleos fueron ocupados por extranjeros. Los inmigrantes son el 13,6% de los trabajadores en España y su tasa de actividad es del 78%, una de las mayores de la Unión Europea. Y es que en muchísimos casos ocupan puestos de trabajo que los españoles no quieren. Por otro lado, son los que están impidiendo, además, una caída más brusca de la población. Y recuerdo también una última cifra. El Banco de España calcula que nuestro país necesitará 25 millones de migrantes en 2053 para trabajar y que el sistema sea además sostenible. Daniel, Ana, está claro que su presencia es necesaria y lo va a ser todavía más en los próximos años.
Yo creo que esto que decían, ¿no?, de que es una de las mayores preocupaciones sociales según el CIS, muestra perfectamente las divergencias o las diferencias que hay, ¿no?, entre la percepción social y la realidad, ¿no? Yo creo que este discurso tan nocivo que se ha instalado en una parte de la extrema derecha, de que la inmigración se relaciona con ayuda y con subsidios, está haciendo daño a un colectivo que es muy necesario. Y que además es muy valioso, ¿no? Porque una persona que abandona su país y que viene con el ánimo de trabajar, hay que saber que su objetivo no es cobrar ninguna ayuda, ¿no? Que es lo que muchos desde algunos sectores políticos se está intentando instalar, sino que traen aquí energía, ganas y bueno, como decía la trabajadora que precisamente has entrevistado, ¿no? Bueno, te dejo que tengo que trabajar. Yo creo que lo que necesita un país para seguir creciendo, pero además un país que lo necesita en términos estrictos, ¿no? Estamos hablando de un país donde la profesionalización de todos los sectores, esa titulitis, ¿no? Todos tienen que tener un título universitario, muchas veces encaja mal con la realidad. Encaja mal porque hay sectores que están menos profesionalizados, donde no hay mano de obra, y muchas veces pues la inmigración nos salva también de ese gap, ¿no? Por no hablar del ámbito de los cuidados, de que son personas que vienen y muchas veces cuidan a las personas a las que más queremos, ¿no? A los familiares, con lo cual yo creo que expresa muy bien esa divergencia de lo que se habla por arriba, que muchas veces cala abajo y que después pues no se corresponde con la realidad social que hay.
Daniel.
Sí, yo creo que por otra parte me parece que como está planteado en el CIS, este no lo he mirado, pero el del mes pasado creo que era una preocupación un poco fabricada, ¿no? Porque se ponían varias preguntas que hacían que dijeras cosas que te llevaban a decir que lo que más te preocupaba era la inmigración sin que se supiera bien qué era, ¿no? Porque yo creo que muy claramente hemos visto como en España en las últimas décadas ha habido una gran transformación, se ha convertido en un país pues que era de migrantes y ahora es de inmigrantes, con una gran aceptación y sin problemas, ¿no? Porque todo el mundo, yo creo que tiene ese recuerdo de que el país era diferente, de que nosotros éramos los que íbamos a buscar trabajo fuera, y que luego que están muy presentes y vemos muy claramente la parte positiva, ¿no? Y yo creo que a veces uno de los problemas que hay en son casos pues que ha aparecido antes, ¿no? Lo que se tarda en homologar un título, cuestiones de ese tipo. Pero me parece que además por el tipo de personas, sobre todo, que recibimos, ¿no? De que son cercanas en la lengua, que son cercanas en la cultura, pues me parece que ha sido bastante modélico y ejemplar como se está haciendo, y espero que siga siendo así.
Bueno, de inmigración vamos a seguir hablando a lo largo de esta tarde, ya que estamos haciendo este programa desde Toledo para conocer diferentes historias de migrantes, de gente que ha venido fuera para trabajar en nuestro país. Vamos a escuchar sus testimonios dentro de esta programación especial que estamos haciendo en este jueves en COPE. Pero quiero comentar también con vosotros otra de las noticias destacadas de este día, porque Íñigo Errejón, el portavoz de Sumar en el Congreso, ha anunciado que abandona la política, ha dimitido como portavoz de Sumar y también deja su escaño en el Congreso de los Diputados. Dimite una de las figuras más relevantes de la escena política de los últimos años, de la última década especialmente. Recordamos que junto a Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, pues fundó Podemos. Y ha dimitido a través de una carta publicada en sus redes sociales en la que admite que el ritmo y el modo de vida en la primera línea política durante esta década ha desgastado, ha dicho, su salud física, su salud mental y también su estructura afectiva y emocional. Errejón, en esa misma carta, asegura haber experimentado una subjetividad tóxica que, en el caso de los hombres, el patriarcado multiplica. Además, termina esa carta esperando, dice, poder contribuir con esta decisión a reparar los errores que ha cometido. Ana, tú conoces de cerca el entorno de Sumar, porque es un partido que sigues habitualmente. ¿Te lo esperabas? ¿Por qué Errejón abandona la política?
Bueno, es una decisión que no es la primera vez que Errejón se plantea. Esta decisión ya la ha valorado en otras ocasiones, ¿no? En esta ocasión parece que todo se ha precipitado. Ha habido una serie de denuncias anónimas sobre comportamientos, bueno, inapropiados, podríamos decir, ¿no? Y yo supongo que esta salida también aparece como un cortafuegos político, ¿no? Para que quede ahí y no llegue a afectar al proyecto del que forma parte, a Sumar, ¿no? Sumar acaba de mandar hace unos pocos minutos un comunicado también diciendo que acepta esa dimisión, pero además que habría un proceso oficial de investigación, ¿no? Sobre estas declaraciones que, insisto, son anónimas, están en redes sociales, porque estamos hablando de algo muy serio, pues como sería acoso sexual, que eso se tiene que trasladar en una denuncia si es que llega en algo. Y también yo creo que Errejón hace referencia a esa subjetividad tóxica, ¿no? Y esa y ese papel que ocupa una figura pública, porque también una figura pública está conocida y está expuesta, ¿no? A todo tipo de acusaciones que después hay que ver y comprobar si son o no ciertas. Pero yo sí sé que Errejón ha pasado muchos altibajos, lleva 10 años en política, no es la primera vez que se plantea salir, y yo creo que pues esto último ya le ha puesto un poco contra las cuerdas, sobre todo para no ensuciar, digamos, el proyecto que está todavía en construcción.
En esa carta de la que hablábamos, Íñigo Errejón anuncia su salida, el abandono de la política, y él mismo reconoce un comportamiento tóxico, patriarcal y contradictorio con los valores de Sumar. Daniel, ¿te sorprende esta dimisión, esta salida de la política de Errejón?
Bueno, lo que me parece es que, como alguien escribía hace un rato, Jorge San Miguel, en Twitter, que a veces la gente acaba en los cadalsos que ellos mismos contribuyen a montar, ¿no? Entonces, a veces, si tú has estado con un discurso determinado y luego te pueden acusar de una doble moral, de que tu comportamiento no se corresponde con tu discurso, pues me parece que te ves obligado a abandonar ese cargo, ¿no? Entonces, yo sin tener una información concreta, pero sí que sabes que cuando alguien insiste mucho en la moralidad de un asunto, eso se puede acabar volviendo en tu contra.
La noticia, desde luego, Ana, es un mazazo para Sumar, porque Errejón era uno de los hombres fuertes de Yolanda Díaz, así como una de las figuras más mediáticas del espacio que lidera la vicepresidenta segunda.
Es un mazazo, sobre todo porque es que hay pocas figuras que sean tan conocidas como Errejón en Sumar, ¿no? Yolanda Díaz, además, es vicepresidenta, pero ya recordemos que dimitió del partido, dejó todos sus cargos orgánicos, ¿no? Con lo cual, ahora encontramos un partido que en todas las citas electorales que ha afrontado, pues se ha encontrado fracasos, que no tiene una cabeza clara y cuyo portavoz, pues también ha tenido que salir, además por un asunto que no es especialmente agradable, ¿no? Con lo cual, tiene ahora, en unas semanas, tiene una asamblea donde pretendía refundarse, pero no está muy claro con qué piedra va a refundarse, porque es que no hay cantera, por decirlo así, ¿no? Hay perfiles que son desconocidos, salvo los ministros que ya están en el área de gobierno, con lo cual es que va a ser muy difícil vislumbrar un futuro de Sumar sin que esté claro, sin que esté clara la presencia ni de Yolanda Díaz ni de Íñigo Errejón. El mazazo es total, no hay ningún perfil a día de hoy claro para sustituirle tampoco de Sumar, que está en una posición de debilidad también respecto al resto de partidos de izquierda, ¿no? Con los que conformaba esa alianza, y que bueno, que yo creo que después de esto pues se van a venir arriba, y yo creo que puede que se abra también una pugna ahora por el poder, ¿no? Por a ver quién ocupa esa portavocía, porque Izquierda Unida ya está también presionando, es el partido que más tiempo tiene, y bueno, a mí no me sorprendería que hubiera movimientos también pues para suplir ese papel y para tomar el testigo y coger fuerza dentro de Sumar, que yo creo que tiene toda la pinta de que va a ser algo así como un artefacto caído en desgracia casi antes de nacer.
Bueno, pues es sin duda la noticia política del día. Íñigo Errejón ha anunciado este jueves que dimite como portavoz del grupo parlamentario de Sumar, deja su escaño en el Congreso de los Diputados y abandona la política institucional. 4:30 de la tarde, una hora menos en Canarias. Daniel, Ana, quiero que escuchéis también esto.
Hola, ¿cómo estás? Te habla Andrés, asesor comercial y encargado de tu servicio telefónico.
Os pregunto, en esta última semana, ¿cuántas veces habéis recibido una de estas llamadas?
Yo casi siempre, además va un poco por oleadas, ¿no? Hay semanas que puedo recibir como 3 al día. Hoy, por ejemplo, he recibido 2. Y luego otras veces desaparece, ¿no? Pero incluso en ocasiones como el mismo número y tienes una impresión un poco de casi de persecución, ¿no?
Yo en mi caso no recibo tantas. Sí que es verdad que en el teléfono ahora, estas modernidades, ¿no? Te tienen como un filtro anti-spam que ni siquiera te suena cuando es un teléfono que está o que ha hecho muchas llamadas, ¿no? No sé muy bien cómo funciona. Yo también estoy en la lista Robinson, que en teoría es una lista donde tú te apuntas y dejan de llamarte, pero de aquí puedo decir que tampoco sirve para mucho. Porque
te siguen llamando.
Porque te siguen llamando, efectivamente.
Yo desde que me apunté, sí es verdad que recibo menos llamadas, pero aún y todo alguna recibo. Y además muchas llamadas también que de números desconocidos que no tienes identificados, descuelgas y dices, sí, ¿quién es? Y nadie responde también, esto os habrá pasado.
Y silencio, sí, total. Y además sí. Lo que te dicen ya es que no puedes decir sí, porque por lo visto te pueden grabar y ese sí puede servir de autorización pues para operaciones menos legales, que ahora con inteligencia artificial se puede hacer casi de todo, con lo cual hay que decir, dígame. Esto es muy importante, yo es que lo aprendí también hace poco. Pero sí, te llaman y además siempre casualmente a la hora de la siesta, si puede ser, o a partir de las 9 de la noche.
Bueno, lo curioso sí. De estas llamadas es que hace un año que se prohibieron en España, en junio de 2023, entró en vigor la disposición de la Ley General de Telecomunicaciones que prohíbe a las empresas realizar llamadas comerciales, salvo que la persona destinataria haya dado su consentimiento expreso. Pero en la práctica nos siguen llamando 1, 2 y hasta 3 veces al día.
La ley se habrá aplicado y todo lo que uno quiera, pero yo no he visto la diferencia, porque en el último año yo no sé cuántas llamadas he tenido que bloquear y cansa mucho, ¿eh?
No es normal que nos estén molestando continuamente, y hay cosas que llaman la atención, que es que a veces hasta saben cómo te llamas y tienen datos tuyos. La verdad que es insoportable.
De hecho, ya he tenido que bloquear algunos teléfonos y es que ya no cojo ningún teléfono que no conozco.
Da igual además que bloquees ese número de teléfono porque consiguen llamarte desde otras terminales. Y la gente sigue denunciando este tipo de llamadas. De hecho, la Organización de Consumidores y Usuarios avisa de que 9 de cada 10 personas sigue recibiendo llamadas comerciales que no han solicitado. Y 1 de cada 4 puede llegar a recibir más de 10 en un mes. Y todo esto con la ley ya en vigor, como decimos. Pero es que en 2023 las reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos crecieron un 114%. Fueron casi 4.300 denuncias, la gran mayoría por llamadas telefónicas que hacen las operadoras o empresas energéticas. Ana, Daniel, parece que teniendo en cuenta estos datos, la ley o no se está cumpliendo o las empresas están encontrando un resquicio por el que pueden realizar estas llamadas sin saltarse esa ley.
Yo creo que si se sigue incumpliendo es uno, porque yo creo que legislar sobre algo sobre lo que no tienes control es muy difícil delimitar, ¿no? Es un poco ineficiente, a menos que se adopten pues medidas de inspección más claras o medidas un poco más directas, pero esto de prohibir sin tener claro cuáles son los mecanismos de control, más allá de denuncias, que usuarios se tomen la molestia y el esfuerzo de hacer, pues me parece también un poco naif, ¿no? Por otra parte, pues bueno, es que al final si siguen haciendo las empresas, incluso exponiéndose a denuncias, es porque sale cuenta y es porque sale rentable, ¿no? Y es porque algo pues sacarán de todo esto.
Pues sí, vamos a hablar a continuación con Patricia Mendoza, que es docente de máster de Derecho Digital de la Universidad Internacional de La Rioja, abogada y delegada de Protección de Datos. Patricia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Todas estas empresas que nos martillean a llamadas están cumpliendo la ley o se la saltan?
Bueno, para empezar, yo quiero agradecerles el hecho de invitarme y yo querría quizás proponer una cuestión que es verdad que si a día de hoy nos encontramos con este tipo de llamadas es porque estamos en dos escenarios. El primero es en el que sí es verdad que las empresas, muchas sí que cumplen la ley y que quizás no hemos podido ver la diferencia entre que casi menos llamadas recibimos por parte de las empresas, porque nos encontramos en un segundo escenario y es que a día de hoy se filtran nuestros datos a través de brechas de seguridad. Estos datos que suelen estar expuestos suelen ser tomados por ciberdelincuentes y por eso es que nos encontramos con diversas llamadas a lo largo del día. Entonces, quizás no hemos visto que haya disminuido por parte de las empresas porque ha crecido exponencialmente el ciberfraude, ¿no? O las ciberestafas, con lo cual, pues por eso tenemos el temor ya de incluso contestar una llamada porque no sabemos si realmente será una empresa o será alguien que quiera pues cometer un fraude tomando mis datos, ¿no? Con lo cual, bueno, no sé si he respondido un poco.
Sí, pero hay excepciones, ¿no, Patricia? Hay llamadas con fines comerciales que no significa que sean ilegales. ¿Cuáles son exactamente?
Sí, bueno, como lo comentabas, realmente en la ley de telecomunicaciones nos decía que sí, que están prohibidas las llamadas, pero la excepción es que si nosotros hemos brindado el consentimiento, pues pueden seguir llamándonos. Entonces, aquí yo creo que lo que siempre tenemos que intentar es llamar a la concienciación social, es decir, tener una educación digital que nunca hemos tenido y para saber qué empresas tienen mis datos. El derecho fundamental a la protección de datos significa que yo tengo el poder de controlar los datos, con lo cual, si nos dedicamos a firmar los consentimientos o otorgar o regalar nuestros datos por regalos online, porque quiero un ebook online o porque quiero cualquier recurso gratuito de cualquier empresa o cuando compro algún servicio o producto, no leo lo que estoy confirmando y lo que estoy consintiendo, pues es posible que las empresas estén obteniendo mi consentimiento y por lo tanto tengan destinatarias más otras empresas colaboradoras y por tanto me estén llamando, ¿no? Entonces, es verdad que sí, que si llegan a tener el consentimiento, pues sí que no sería ilegal. Lo que yo creo que tendríamos que apelar es a esa educación digital, el saber que podemos controlar nuestros datos y que cuando nos llaman, que nos digan desde dónde nos están llamando y cómo han obtenido nuestra información para saber cuál es el origen de ese consentimiento, ¿no? Y creo que aquí la población tendríamos nosotros que estar más conscientes de esto para que cuando nos llamen, pues saber enfrentarnos a esa llamada y preguntar sobre todo cuál es el origen, de dónde proviene ese consentimiento que yo he brindado a esta operadora que me está llamando, ¿no? O esta empresa que me está llamando.
Patricia, desde la Agencia de Protección de Datos nos aconsejan que se graben las llamadas spam para tener pruebas a la hora de denunciar. Pero claro, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo las grabamos? Porque estas llamadas nos suelen coger de improviso. Nunca sabes cuándo te van a llamar.
Claro, ahora a día de hoy pues tendríamos que hacer lo que hacen las empresas y es intentar como ciudadanos emitir unas medidas de seguridad propias y previas para prevenir esto. Con lo cual, pues animamos siempre a que si vamos a recibir, bueno, no sabemos cuándo vamos a recibir una llamada, entonces tendremos que estar preparados y tener una aplicación en el móvil que es una grabadora de voz o bien los móviles ya vienen por defecto con grabadoras de pantalla y de voz y de sonido. Con lo cual, que cuando recibimos una llamada, pues tendríamos que tenerlo activado. Ojo, es cierto que no estamos preparados para esto, pero tendríamos que hacerlo con casi todas las llamadas que recibimos, que entendemos que son de números desconocidos o números de móviles. Para esto, es cierto que el Ministerio de Transformación Digital pues hace unos días también aprobó una orden que de una serie de medidas en las que, por fortuna, pues van a intentar combatir el ciberfraude evitando pues llamadas de comerciales desde móviles, por ejemplo. No sé si estas medidas pues las tenemos saltando también para ver que el gobierno por lo menos también está ayudando, ¿no? En este sentido.
Bueno, pues es lo que tenemos que hacer. Una vez que tenemos la grabación hecha, pues la Agencia de Protección de Datos nos pide una serie de requisitos para poder denunciar esa llamada, identificar a la empresa que te llama, poner tu número de teléfono y acreditar que eres el titular de la línea. Luego tienes que añadir la grabación que has hecho previamente y, por último, decir que estás inscrito en servicios de exclusión. El servicio de exclusión es esa famosa lista Robinson, ¿no?
Sí, es la lista Robinson que mencionabais al inicio. Esta lista pues funciona desde el año 1993 y la verdad es que han habido bastantes sanciones justamente porque las empresas deberían de contrastar, ¿no? ¿A qué personas pueden llamar o no? Si estoy yo en esta lista, tendrían que excluirme y por tanto no llamarme, salvo... Y tenemos aquí otra excepción, salvo que la empresa que me vaya a llamar tenga pues mi consentimiento. El consentimiento lo tienen que acreditar, obviamente. Las empresas, por eso es fundamental que cuando nos llamen preguntemos, bueno, que se identifiquen y que luego preguntemos, ¿no? Cómo han obtenido el consentimiento. Porque siempre nos enfrentamos a grupos de empresas colaboradoras que no, que es que porque firmaste este consentimiento. Y claro, esa creo que no es una respuesta. A mí me llueven respuestas cuando me llaman, justamente me dicen, no, es que tus datos, tu número de teléfono venía volando a través de las cookies. Entonces, yo sonrío un poco y digo, no pueden volar mis datos a través de las cookies si yo no he dado mi consentimiento. Con lo cual, esa no es una respuesta y pido explicaciones y me cuelgan. Claro está, ¿no?
Bueno, pero... pues importante, efectivamente, esa recomendación es primero... pedirles que se identifiquen y luego preguntarles cómo han conseguido ese consentimiento. Patricia Mendoza, gracias por estas recomendaciones y por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Yo gracias, quizás... Patricia.
Gracias.
Ana, Daniel, ¿estáis vosotros en la lista Robinson, por cierto?
Yo sí, yo me apunté hace tiempo, sí, la verdad es que es gratis, también es muy fácil a través de internet, das tus datos, pero no siempre es muy efectiva. Y yo, de todas formas, ya que hablamos de esto de las llamadas, también yo creo que recordaría que aquí al otro lado hay teleoperadores, que son personas y que también hay que intentar ser un poco amable.
Sí, un poco de empatía con ellos, tienes toda la razón. Pues Ana Cabanillas, Daniel Gascón, gracias a los dos por estar con nosotros en esta tarde de jueves.
Muchas gracias.
Gracias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En Tiempo de Juego y el partidazo de COPE, te hemos contado todos los grandes éxitos de una de las mejores generaciones de la historia del deporte.
¡Hola, hola! ¡Chuta Yamal! ¡Gol, gol, gol!
Campeones de Europa. Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¡El fútbol femenino hace historia!
¡Y hoy por fin ellas son campeonas del mundo!
Esta puta de ruin para llorar a Andrea Pelari y no va a hacer llorar a la victoria.
¡Dónde va a hacer! ¡Yamal! ¡Yamal!
¿Sabes lo que está por llegar? Descúbrelo este viernes en Herrera en COPE.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un detergente Ariel original o un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel? Da igual, porque en el aniversario de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés hay más de 3.000 productos a 3x2. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1.000.000 de euros en premios.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz, de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz,
no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Reagan, de actor en Hollywood al hombre más poderoso del mundo.
Me dispongo a iniciar la mayor guerra de este siglo.
Un biopic del presidente norteamericano.
Dijiste que querías mejorar este mundo.
¿Qué es lo que quieres que haga?
¡Quiero que luches!
Señor Gorbachev, eche abajo este muro.
Reagan, estreno en cines el 25 de octubre.
Este otoño, encuentra un lugar donde sentir la naturaleza, contemplar la historia y saborear la tradición.
Nada que se parezca a ti.
Junta de Castilla y León.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Es muy complicado hablar de ciertos temas sin que tenga una sensación de rabia, mantener la frialdad. Puede que nos estemos acostumbrando a todo tipo de cosas, pero... Mira, voy a empezar...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Seguro que esto te suena. Existe un término en psicología acuñado en los años 80 por el psicólogo norteamericano Dan Quiley y que se conoce como el síndrome de Peter Pan. Las personas que tienen este síndrome se niegan a interpretar un rol adulto, poseen una marcada inmadurez emocional, una fuerte también inseguridad y un gran temor a no ser queridos o aceptados. Por miedo al rechazo, optan por anclarse en una eterna juventud que, aunque no sea física, sí que les garantiza la comodidad psicológica para afrontar el día a día sin complicarse la vida, es decir, como una especie de constante carpe diem. Jimeno piensa que ser maduro es ser presidente de Venezuela y, aún así, quiere profundizar en el tema. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Hombre, yo encantada, como siempre, de tenerte por aquí.
Y yo también, colegui. ¿Cómo estás?
Vas con tu sudadera de capucha, ¿verdad? De eterno
claro
adolescente.
Que sí, es que Peter es el Pan. Temazo. Es el temazo. Seguramente mucha gente nos esté escuchando ahora y se haya planteado, ¿seré un eterno adolescente? ¿Será verdad eso que dicen de mí, de que no he madurado todavía? Pues mira, hoy en La Tarde queremos ayudar a todas estas personas y os traigo 7 maneras para saber si sigues siendo un adolescente. En el puesto número 7. A ver, algo bastante fiable a la hora de valorar tu madurez es tu relación con la comida.
Sí,
¿eh? Si en los restaurantes o en el supermercado eliges un producto u otro dependiendo del regalo que traiga, hay una etapa de tu vida que todavía no has superado. Puesto número 6. Un gran indicador de tu edad mental es lo que tú consideras humor inteligente. Si te partes de risa con todo lo que contenga caca, culo, pedo, pis, estás en plena pubertad. El grado ya llegaría bastante preocupante si no puedes reprimir una rima cuando alguien te dice «Me llamo Raúl Montoya o Carlos Mengano».
Las rimas son muy peligrosas. Y todo esto sabes que le gusta mucho Herrera, ¿no? Todo lo escatológico sí. Y las rimas.
Pues algo, dice
Rufino,
algo pasa.
Y te hace la
algo,
rima. Montoya. Algo,
claro.
Te ahí hace está. La rima. Acaba en 5 también.
Igual hay que decirle a don Carlos que tiene un poquito a lo mejor de Charlie, ¿eh? Bueno, que no acaba de madurar todavía. No seré yo el que se lo diga. En el puesto número 5. Si le dices a tu pareja que te deje dinero del fondo común para hacer fotocopias y te lo gastas en cañas con los amigos, tienes un problema. Si te vas de compras en secreto y cuando has llegado a casa lo escondes, sigues siendo un adolescente. ¿Tú hacías lo de las fotocopias? Pilar, ¿tú hacías lo de las fotocopias? Lo de decirle a tus padres, ¿me puedes dar para fotocopias? Mi madre se pensaba que estaba haciendo tráfico de fotocopias, porque se lo estaba pidiendo
pero
todo
sí,
el día.
Sí, lo hemos hecho todos, ¿no? Cuando estudiamos en la facultad, pues claro que pedíamos dinero para fotocopias, para reproducir.
Que luego fuera para eso, pues ya es otra cosa. Bueno, vamos con el puesto número 4. Si para ti el fin de semana es más importante que para Chimo Bayo en los 90 y consideras que salir es prácticamente una obligación, si llegas a las 5 de la mañana y lo consideras pronto y por lo tanto un fracaso, si ya estás llegando a salir de fiesta con los amigos de tu hermano pequeño, 10 años menor que tú, tienes más pavo que el día de Acción de Gracias. Manera número 3 para saber si sigues siendo un adolescente o no. Si para conquistar a una mujer se lo dices a su amiga para que le pida rollo mientras tú pones cara de interesante al fondo del bar...
Eres un adolescente.
Esto es gravísimo ya. Lo de que vaya un amigo o una amiga por ti para decirle, oye, a mi amigo le gustas. ¡Ay, madre mía! Puesto número 2. Si te preguntas si todavía sigues siendo un adolescente, te lo digo claro. Si tu habitación no ha cambiado y continúan los mismos pósters de Teidad, de los Backstreet Boys, de Samantha Fox, Sabrina, Natalia Estrada, Arancha del Sol, Kirk Cameron, Rob Lowe, preocúpate y mucho. Y plastifica, por favor, los pósters que ya tienen un color.
Que van perdiendo el color ya.
Ya ves. Y en el puesto número 1, para ya saber definitivamente si estás hecho un adolescente, si tu agenda de este año está llena de colorines, donde pones en letra bien grande las fiestas de cumpleaños de tus amigos y al lado el nombre del chico o la chica que te gusta, eres un adolescente. Y si ya pones, ya lo haces con formato tipo Pepi por Juan Forever, de verdad, míratelo, estás peor que Peter Pan.
Bueno, pues todas estas cosas indican que tienes un adolescente todavía, aunque tengas 40, aunque tengas 50 años, que tienes todavía un adolescente en tu interior. Tú de este ranking que nos has hecho, ¿con cuántas cosas coincides, Jimeno? Con unas cuantas, ¿no?
Bueno, con de las 7 con las 8, igual que mi amigo Carlos, igual que mi amigo Carlos Montoya.
Ay, el de la rima, ¿no? ¿Quieres decir?
Ya, no sé.
En fin, pues eso, que hay muchos adolescentes todavía por ese síndrome de Peter Pan del que nos hablaba nuestro queridísimo Jimeno. Jimeno, gracias por estar con nosotros una tarde más.
Un abrazo.
Otro para ti. Este fin de semana se celebra en Guadalajara una feria de pinchos y tapas medievales. Y es que ¿a quién no le gusta una buena tapa? ¿Hay algo que nos guste más que un buen pincho o eso, una buena tapa rosa rosado? Yo creo que es imposible encontrar algo que nos guste más que esto.
Bueno, Pilar, tú que estás en Toledo, en el casco histórico, ponen unas tapas estupendas ahí, alrededor.
Sí, lo que pasa es que hemos venido a trabajar, Mari, y vamos, nada de nada.
Bueno, cuando termine, tómate una tapita ahí en la calle Santa Fe.
A ver si podemos, si nos da tiempo.
Bueno, de Toledo nos vamos a Piedrahíta, venga.
Hola, gente, pues aquí en Piedrahíta, en un pueblo de Ávila donde vivo, es típico la croqueta de huevo. Está buenísima, es medio huevo duro puesto como una croqueta, rodeado todo de bechamel y pan rallado y frito como una croqueta. Y está buenísimo. Tenéis que venir aquí a Piedrahíta a probarlo.
Mira, la hora casi de la merienda, hablar de estas cosas, Pilar, pues no te digo yo la tardecita que vamos a pasar.
Bueno, sí, eso me temo.
Sí, y sobre todo porque vayas donde vayas, en cualquier sitio de España te ponen unas tapas maravillosas. Por ejemplo, en Almería.
Buenas tardes, gente. Pues yo vivo en Almería, vamos, donde se hacen las mejores tapas del mundo. Y una de mis tapas favoritas, una, porque tengo muchas, sobre todo el pescado frito, es la tortita de camarones.
Oh,
no la tortilla, la tortita de camarones, que la hacen buenísima, buenísima. Y eso, regadito con un rebujillo o con una cervecita, va ahí al cielo. Un abrazo.
Pues sí, lo compramos. Mira qué homenaje se da este oyente cada viernes.
Hola, buenas tardes. Pues para mí la mejor tapa que existe, y la tomo todos los viernes desde hace unos cuantos años, es el chorizo al infierno. Una cazuelita de barro muy pequeña, donde encima tiene un chorizo pinchado, y dentro de la cazuela pues se le echa un chorrito de aguardiente y se le planta fuego al aguardiente. Entonces vas girando el chorizo, lo vas girando y lo vas haciendo a tu gusto. Con una cucharadita pues cojo, pues que chorreó un poquito de aceite del chorizo, cojo esa mezcla de aguardiente con el aceite del chorizo y se lo echo por encima. Y vamos, la mejor tapa del mundo mundial.
¿Ves? Hay gente que es muy artista. También nos puedes contar tu tapa de autor, porque en toda España hay tapas estupendas. Y cuéntanos la típica de tu zona, la que más te gusta, o tu tapa está con la que triunfas, en el 607-150602.
Nos lo cuentas y te escuchamos aquí en la tarde.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años. Y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería a...
¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia, Carglass repara.
El legendario Michael Caine se retira de la actuación.
No podría dejarte aquí sola.
El veterano del día de se escapó y se fue a Normandía.
Con la ganadora de 2 Oscar, Glenda Jackson.
Está en Francia. ¿Con 90 años? Ya estuvo allí. Por entonces le disparaban.
La gran escapada. 25 de octubre, solo en cines.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 40 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 40 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Hoy, el papel de cocina absorbente 375 servicios día a la llama con un 30% de descuento por solo 2,48. En tiendas y en día.es.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
¡Ah, mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Se aplicó a la tarea de usar la institución como un ariete partidista.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Si la IA nos parece tan etérea, ¿por qué necesita tanta energía?
Sí, el gigante tecnológico de Silicon Valley va a construir hasta 7 pequeños reactores nucleares. Claro, tú oyes esto y dirías...
Para recibir los 250 euros mensuales de ayuda anunciados a un platillo por Sánchez, resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600 euros. Y ponte a hacer la búsqueda.
Queremos también preguntarte a ti por tus experiencias en el metro, a lo mejor.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.